desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Rusia ha enviado el primer lote de la primera vacuna contra coronavirus registrada en el mundo a todas las partes de su territorio. El número de muertos por incendios forestales y terrestres en California, Estados Unidos, ha aumentado a 28 personas hasta el domingo. El estado de Victoria, Australia, está reduciendo lentamente las restricciones sociales. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. Rusia ha enviado el primer lote de la primera vacuna contra coronavirus registrada en el mundo a todas las partes de su territorio. El envío se realizó cuando las autoridades probaron el tan necesario sistema de administración de medicamentos. El ministro de Salud ruso, Mikhail Murasko, fue citado por Russia Today el domingo diciendo que se esperaba que la fórmula se entregara el lunes. Murasko dijo que el gobierno ruso está probando cadenas de suministro para garantizar un sistema de entrega robusto en 85 regiones del país. Además de probar la eficacia y seguridad de la vacuna en sí, el gobierno cree que es muy importante garantizar una distribución eficiente a los ciudadanos, especialmente a los que están en alto riesgo. El número de muertos por incendios forestales y terrestres en California, Oregon y Washington, Estados Unidos, ha aumentado a 28 personas hasta el domingo 13 de septiembre. Este incendio forestal ha estado ocurriendo desde mediados de agosto en los tres estados ubicados en la costa oeste de los Estados Unidos. Un total de 19 personas murieron en California, 8 personas en Oregon y un niño en Washington. Además de las víctimas que murieron, los incendios forestales que asolaron los tres estados provocaron la desaparición de decenas de personas y decenas de miles de residentes huyeron para salvarse. El humo espeso e insalubre también complica los esfuerzos de evacuación. Miles de personas han muerto en sus hogares en Oregon, incluida Lori Johnson. El estado de Victoria, Australia, está reduciendo lentamente las restricciones sociales. El gobierno de Victoria dijo que la decisión se tomó después de que la tasa de infección diaria en el epicentro del brote de coronavirus en Australia comenzara a caer. El domingo, el gobierno estatal reportó 41 casos de contagio y 7 casos de muerte relacionados con el virus corona o coronavirus. En esa ocasión, el gobierno de Victoria también anunció una ayuda financiera de 3.000 millones de dólares australianos para negocios en el estado. El número de casos diarios de la segunda ola del brote de coronavirus en Victoria está comenzando a disminuir. En el punto álgido del brote, a principios del mes pasado, el estado informó 700 nuevos casos por día. El número de casos de COVID-19 en India superó la marca de 4,7 millones del domingo 13 de septiembre. Según el Ministerio de Salud de la India, se informaron más de 94.000 casos nuevos en las últimas 24 horas, lo que eleva el total de casos a 4.754.356. India ha registrado un aumento diario de más de 90.000 casos durante 5 días consecutivos. Además, al menos 1.114 pacientes de COVID-19 murieron en un día, lo que elevó el número de víctimas a 78.586. Los expertos creen que para fines de septiembre, el total de casos de India probablemente superará al de Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado. Por la pandemia COVID-19, con el mayor número de casos y muertes en el mundo. El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, dijo que el país busca evitar realizar pagos al Fondo Monetario Internacional en el periodo entre 2021 y 2024, según una entrevista que publicó el domingo el diario La Nación. El país, que se encamina a su tercer año de recesión económica, comenzó un diálogo con los directivos del organismo para renegociar un acuerdo firmado por el expresidente Mauricio Macri en 2018 que implicó desembolsos por 44.000 millones de dólares por parte del FMI. El acuerdo con el FMI vendrá después de que Argentina sorteó con éxito la renegociación de su abultada deuda. En las últimas semanas anunció que logró reestructurar el 99% de su deuda bajo legislación extranjera por unos 65 mil millones de dólares. Por otro lado, Guzmán también concluyó el canje de deuda bajo legislación local por unos 41 mil millones de dólares con una aceptación del 98,8% de los acreedores. El gobierno del presidente Alberto Fernández enviará el martes al Congreso el proyecto de ley de presupuesto 2021 en el que incluye una previsión de un déficit fiscal primario del 4,5% del Producto Interno Bruto, que en parte se financiará con transferencias del Banco Central. El ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública de Indonesia, Basuki Hadimulyono, invitó a los países miembros del G20 a fortalecer la cooperación en medio de la pandemia de COVID-19, especialmente en los campos de gestión de recursos hídricos y agricultura. El ministro Basuki, en una declaración escrita en Jakarta el domingo, dijo que durante la pandemia de COVID-19, el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública ha decidido desempeñar un papel activo en la realización de la disponibilidad sostenible de agua y la gestión del saneamiento y la salud ambiental a través de una serie de programas. Basuki dijo que el primer programa relacionado con la gestión del agua y la agricultura en el que se está trabajando actualmente con el Ministerio de Agricultura es el desarrollo de una finca alimentaria en alrededor de 165.000 hectáreas en un área de exproyecto de Turberas, provincia de Kalimantan Central. Esto se hace para anticipar la amenaza de sequías y crisis alimentarias en el futuro. El segundo programa relacionado con la gestión del agua, que también es importante y no debe ignorarse, es la reducción del riesgo de desastres por inundaciones. El presidente del Consejo de las Mezquitas de Indonesia, Yusuf Kalla, dijo que la cuestión de la certificación de los ulemas podría aplicarse a las mezquitas de propiedad de oficinas gubernamentales, no a todas las mezquitas de Indonesia. Yusuf Kalla, en un comunicado recibido en Jakarta el domingo, dijo que las oficinas gubernamentales o las mezquitas en las oficinas gubernamentales solo invitan a ulamas o predicadores certificados, pero no a todas las mezquitas en Indonesia. Según Kalla, implementar la certificación para todos los predicadores en todas las mezquitas de la región no es un trabajo fácil. Además, continuó, que hay no es una etiqueta que se obtiene por completar una educación determinada, sino que se obtiene en base a la educación de la comunidad. Según Kalla, el número de ulama en Indonesia ha llegado a millones, por lo que si el Ministerio de Religión quiere certificar a estos predicadores, requerirá tiempo y energía adicionales. El Ministerio de Religión de Indonesia está preparando un programa de desarrollo de capacidades para agentes de extensión religiosa y líderes religiosos islámicos, que actualmente tienen al menos 50.000 y 10.000 líderes religiosos. El programa tiene como objetivo mejorar los servicios para la comunidad musulmana, proporcionando formación en zakat, wakaf y moderación religiosa. Al final del programa, los líderes religiosos y predicadores islámicos serán certificados. Oyentes, estas fueron las noticias.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre China vuelve a invadir la jurisdicción de Indonesia. Un barco de la Guardia Costera de China fue visto nuevamente en la zona económica exclusiva de Indonesia en el mar de Natuna del norte el domingo por la mañana. Cuando fue expulsado, el barco con número de casco CCG-5204 insistió en que estaban patrullando en la Nine Dash Line que el país reclama como su propio territorio. El buque de la Guardia Costera China CCG-5204 fue detectado alrededor de las 10 hora local de Indonesia Occidental en el radar y el sistema de identificación automática del buque perteneciente a la Agencia de Seguridad Marítima de Indonesia, KN Nipah 321, a una distancia de 9.35 nm. Al ver esto, el barco o buque perteneciente a la Agencia de Seguridad Marítima de Indonesia luego expulsó al barco o buque de la Guardia Costera China de la jurisdicción de Indonesia. A través de la radio del canal 16 de VHF, KN Nipah 321 preguntó sobre las actividades del barco de la Guardia Costera China. Mientras se comunicaba, el CCG-5204 insistió en que estaban patrullando sobre Nine Dash Line, que es el territorial de China. El personal de Nipah KN 321 declaró más tarde que, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, o UNCLOS de 1982. No se reconoció Nindes Line y CCG-5204 estaba en el área de la zona económica exclusiva de Indonesia, por lo que se le pidió a CCG-5204 que abandonara inmediatamente la jurisdicción de Indonesia. Este incidente es la tercera vez este año. En enero y junio, el buque Coast Guard China también había entrado a la jurisdicción de Indonesia mientras custodiaba los barcos pesqueros del país. El Mar del Norte de Natuna es la jurisdicción de Indonesia, donde Indonesia tiene derechos soberanos sobre los recursos naturales en la columna de agua. Los barcos extranjeros pueden cruzar, pero con la condición de que no realicen otras actividades contrarias a la legislación nacional. El gobierno de Indonesia ha protestado enérgicamente contra China por la presencia de barcos extranjeros en el Mar de Natuna. El presidente indonesio Joko Widodo también ha emitido una declaración firme de que no hay compromiso sobre la soberanía de Indonesia, para mostrar la seriedad del gobierno indonesio a la hora de salvaguardar y defender su territorio. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, incluso revisó la situación en Natuna al abordar el buque de guerra indonesio Imam Bonjol 383 en junio pasado. Ciertamente se puede prevenir un conflicto más amplio siempre que el gobierno chino respete lo que la comunidad internacional ha acordado. La zona económica exclusiva de Natuna tiene una sólida base legal, a saber la UNCLOS de 1982, y esto fue confirmado por la Corte Permanente de Arbitraje, o Permanent Court of Arbitration, al resolver disputas entre Filipinas y China. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, continuamos con el segmento de hoy en la historia. Unos acontecimientos ocurridos el 14 de septiembre en la historia los resumimos en hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 14 de septiembre del año 1939, primer vuelo exitoso de un helicóptero. En este día en la historia, pero en 1939, el ingeniero aeronáutico nacido en Rusia, Igor Sikorsky, voló un VS-300 y fue el primer vuelo de helicópteros exitoso en el mundo. El más joven de los 5 hijos nacidos en el Imperio Ruso en la actual Ucrania, aprendió a amar el arte y la ingeniería cuando niño estudió la vida y la obra de Leonardo da Vinci, Julio Verne. Estudió aeronáutica en París en el momento en que la ciudad era el centro del mundo de la aviación. Sikorsky diseñó su primer helicóptero en mayo de 1909, aunque más tarde se determinó que nunca volaría. Después de la Primera Guerra Mundial, Sikorsky emigró a los Estados Unidos, donde en 1919, con el apoyo de oficiales militares rusos, formó la compañía de fabricación Sikorsky. Continuó trabajando en este sueño y en 1931 patentó un diseño para una nave con un solo rotor grande y uno pequeño antitorsión en el rotor de cola, el omnipresente diseño del helicóptero actual. Se le concedió la patente el 19 de marzo de 1935 y en 1938 aceptó las recomendaciones de United Aircraft Sikorsky para desarrollar el primer helicóptero. ELVS-300 voló por la primera vez el 14 de septiembre de 1939. En 1942, el Sikorsky S-47 fue entregado al Cuerpo Aéreo del Ejército de Estados Unidos y se convirtió en el primer prototipo de helicóptero de producción masiva del mundo. El diseño del Sikorsky resultó ser el formato más popular y hasta la fecha sigue siendo el más utilizado en la producción de helicópteros. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 14 de septiembre de 2000. Fue lanzado al mercado Windows ME. Windows ME Millennium Edition es un sistema operativo gráfico de 32 bits lanzado el 14 de septiembre de 2000 por Microsoft Corporation. Windows ME, sucesor de Windows 98, fue puesto en el mercado como Home Edition cuando fue comparado con Windows 2000, que había sido lanzado 7 meses antes. Windows ME fue utilizado solamente en los sistemas operativos profesionales de Microsoft hasta ese momento, a diferencia de Windows XP, que sustituyó Windows Millennium Edition un año después. Windows ME es una versión basada de la familia de Windows 9X, como sus antecesores, pero con MS-DOS ejecutado en tiempo real pero muy restringido para poder correr más rápido durante el arranque del sistema. Comparado con otros lanzamientos, Windows ME tuvo un ciclo de vida muy corto y pronto fue sustituido por Windows XP, el primer sistema operativo de escritorio de Microsoft para usuarios domésticos basado en el núcleo de Windows NT. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia 2 trata sobre el ministro de Agricultura enfatiza la importancia de la agricultura durante la pandemia de COVID-19 en la reunión de los países G20. El ministro de Agricultura de Indonesia, Syahrul Yasin Limpo, destacó el importante papel del sector agrícola y su contribución al Producto Interno Bruto de Indonesia en medio de la pandemia de COVID-19 mientras asistía a la reunión virtual del ministro de Agricultura y Riego de los países G20 el sábado 12 de septiembre. El ministro de Agricultura de Indonesia, Syahrul Yasin Limpo, enfatizó que la reunión de los países G20 fue muy importante en los esfuerzos por acelerar el desarrollo agrícola, considerando el papel del sector agrícola en medio del impacto de la pandemia como salvador de la economía del país. Por lo tanto, esta reunión es un foro para compartir puntos de vista en el contexto de lograr una agricultura sostenible y la seguridad alimentaria. Syahrul Yasin Limpo dijo que el papel del sector agrícola en Indonesia es actualmente bastante significativo, como se ve en su contribución al Producto Interno Bruto total, que alcanza el 14% y proporciona empleo a casi la mitad de la población total. El ministro de Agricultura, Syahrul, también mencionó que el crecimiento del Producto Interno Bruto del sector agrícola aumentó en aproximadamente un 2,19% en comparación con el año anterior. En el segundo trimestre de 2020, la agricultura también mostró logros de crecimiento de hasta 16,24% en comparación con el trimestre anterior. Durante el encuentro estuvieron presentes el ministro de Medio Ambiente del Reino de Arabia Saudita, Abdul Rahman Al-Fadli, como anfitrión, así como los ministros de Agricultura y Riego, miembros del G20, representantes de países y organismos internacionales. Syahrul explicó que en medio de las limitaciones debidas a la pandemia de COVID-19, el gobierno de Indonesia continúa fomentando el importante papel del sector agrícola en la creación del empleo rural, la protección social, el aumento de los ingresos familiares de los agricultores y la seguridad alimentaria nacional. Para mantener la disponibilidad de alimentos para todas las personas en la era de la adaptación de nuevos hábitos, el Ministerio de Agricultura ha desarrollado un conjunto de políticas denominadas cuatro formas de actuar. En primer lugar, aumentar la capacidad de producción mediante la siembra acelerada de arroz, la conversión de tierras subóptimas en tierras agrícolas y la expansión de nuevas zonas de cultivo para productos estratégicos. En segundo lugar, la diversificación de los alimentos locales mediante el desarrollo de la diversificación de alimentos basada en la sabiduría local y la utilización de patios y tierras marginales o tierras abandonadas. En tercer lugar, fortalecer las reservas de alimentos y los sistemas logísticos mediante el desarrollo de reservas de alimentos a nivel provincial y comunitario, y la mejora del Sistema Nacional de Logística de Alimentos para estabilizar la oferta y los precios. En cuarto lugar, el desarrollo de agricultura moderna mediante la promoción de la mecanización agrícola, la agricultura inteligente, la utilización de casas de malla, fincas alimentarias y corporaciones de agricultores. Yasin Limpo agregó que Indonesia también continúa alentando el uso de la tecnología digital y la innovación como un componente importante para lograr un sistema alimentario sostenible, inclusivo y resiliente en medio de las conmociones causadas por la pandemia de COVID-19. Durante la reunión, su equipo invitó a todos los ministros de Agricultura de G20 y organizaciones internacionales a colaborar en el manejo de COVID-19, en el manejo del impacto de la pandemia COVID-19 en el sistema alimentario mundial. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Labuan Cermin. Indonesia es realmente rica en mucho encanto. Además de sus costumbres y cultura, Indonesia también tiene atractivos objetos turísticos que agregan la riqueza de Indonesia en el Ecuador. Kalimantan, una de las islas atravesadas por la línea ecuatorial, también tiene un encanto extraordinario. Esta isla, que posee una riqueza natural bastante grande, es una de las islas cuya belleza natural hay que disfrutar. Un lugar mágico que es bastante único aquí es Labuan Cermin. Este lugar es un lago que tiene hermosos panoramas que asombra a cualquiera. El lago Labuan Cermin se encuentra en el pueblo de Labuan Kelambu, en el distrito Biduk-Biduk, Kalimantan del Este, al que se puede llegar por transporte terrestre entre 6 y 7 horas desde la capital de la Regencia de Berau, Tanjung Redep, Kalimantan del Este. Aunque el viaje es bastante lejano, la fatiga pronto se aliviará cuando vea la hermosa naturaleza en Labuan Cermin. Para acceder al lago Labuan Cermin, los turistas deben alquilar un bote desde el muelle con un precio de alquiler de bote de 200.000 rupiah o 20 dólares estadounidenses para el viaje de ida y vuelta, y será más barato si vienes con un grupo. Al llegar allí, le garantizamos que se sorprenderá con la belleza de este lago. El lago Labuan Cermin tiene agua muy clara, incluso se puede ver claramente el fondo del lago en forma de arena marina. ¿Por qué se llama Labuan Cermin? Esto se debe a que Labuan Cermin tiene una capa que hace que la luz del sol se refleje. Esto ocurre porque el lago Labuan Cermin tiene un sabor salado que se sentirá cuando probamos el agua de la superficie del lago, mientras que el agua del fondo del lago se siente insípida. Estos dos tipos de agua hacen que el lago tenga una capa difusoria para que el agua pueda reflejar la luz. Es común que la gente local llame el lago Labuan Cermin con el sobrenombre de Danau Dua Rasa. Aunque parezca poco profundo, debes tener cuidado porque la profundidad de este lago en realidad alcanza de 4 hasta 5 metros. El paisaje alrededor del lago Labuan Cermin es muy relajante, rodeado de frondosos árboles que dan mucha sombra al ambiente. Es muy apropiado ser un destino turístico por un momento para escapar de las multitudes que a menudo se encuentran todos los días. De hecho, el gobierno local ha desarrollado Labuan Cermin como destino turístico, comenzando por establecer esta área como área de conservación o área protegida, luego de lo cual se completará con instalaciones de apoyo que facilitarán a los visitantes el disfrute de la belleza de este lago que tiene dos sabores. Mientras esté en Labuan Cermin, puede hacer actividades de natación, snorkel y buceo. Al bucear con gafas de snorkel, verá algunos peces nadando no muy lejos de la superficie y algunos muy por debajo del fondo. El sabor diferente del agua hace que los peces se separen. Esto puede hacer que sea más fácil distinguir qué tipos de peces son de agua dulce y cuáles son peces de agua de mar, antes de dirigirse a Labuan Cermin, no olvide preparar su propio equipo de snorkel, o para aquellos que se olviden de traerlo, no se preocupen. En el muelle donde se ubica el cruce hay una tienda de alquiler de equipos de snorkel junto con las boyas. Para aquellos que quieran jugar con el agua y relajarse con los neumáticos, en Labuan Cermin hay disponibles neumáticos de auto de alquiler, incluso botes acuáticos que tienen vidrio transparente debajo. Para el alojamiento puede alquilar biduk-biduk o pequeñas cabañas alrededor del lago con varios precios de alojamiento que van desde 100.000 rupiah a 300.000 rupiah por noche. Para los mochileros también pueden quedarse en las casas de los residentes alrededor del Big Dipper. Si quiere vivir una nueva aventura para sus vacaciones, esta vez Labuan Cermin puede ser su próximo destino. Este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
Berapa lama aku menunggu jawaban darimu? Sampaikah kepadamu kata-kata yang kurangkaikan agar kau tahu perasaanku yang telah lama terpendam. Inilah yang ku rasakan. Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu di dalam hidupku untuk buatku bahagia. Sebut yang kau inginkan, apapun itu kan ku berikan untukmu. Andai kau bersamaku tempat dan waktu yang sama, kau akan tahu perasaanku yang telah lama terpendam. Inilah yang ku rasakan. Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu di dalam hidupku untuk buatku bahagia. Semenjak kau ada di sini, ku mengerti betapa ku membutuhkanmu. Bila kataku tak cukup untuk buatmu mengerti, izinkan ku bertemu lagi denganmu. Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh
consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, sigamos al segmento Vamos a hablar idioma indonesio, un segmento que presenta vocabulario indonesio y logía para conversar en idioma indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma y Libro del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Ayo Mampir, que significa venga a mi casa. A continuación daré un ejemplo de una conversación titulada Ayo Mampir. Ayo Mampir, que significa venga a mi casa. De camino a la casa de alquiler, Kevin invitó a Siti a venir a su casa de alquiler.
Kosku di gang depan, Siti. Apa kamu mau mampir?
Apa kamu tidak repot kalau aku mampir ke kosmu?
Tidak apa-apa. Ayo mampir.
Baiklah.
Después de escuchar la conversación, presentaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, Ayo Mampir, que significa venga a mi casa. Lo diré dos veces y puedes repetirlo después de mí. Apa kamu mau mampir? Apa kamu mau mampir? Que significa, ¿le gustaría pasar por aquí? Kos. Kos. Que significa, casa de huéspedes. Gang. Gang, que significa callejón. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Que significa está bien. Apa tidak merepotkan? Apa tidak merepotkan? Que significa no es una molestia. Sedang ada acara. Sedang ada acara. Que significa hay una cita. Mungkin lain kali. Mungkin lain kali. Que significa quizás la próxima vez. Mungkin lain waktu. Mungkin lain waktu. Que significa tal vez en otro momento. Para invitar a alguien a venir a tu casa, diga ayo mampir. Ayo mampir. Lo que significa venga a mi casa. O mari mampir. Mari mampir, que significa venga o ven. La palabra que se puede usar para responder a esta invitación es ¿apa kamu tidak repot? ¿Apa kamu tidak repot? Que significa ¿no te molestas? O ¿apa tidak merepotkan? ¿Apa tidak merepotkan? La persona que invita normalmente dirá que tidak, que significa no. O tidak apa-apa, que significa está bien. Ejemplo, ayo mampir ke tempatku. Ayo mampir ke tempatku. Que significa, ven, venga a mi casa. Apa tidak merepotkan? Apa tidak merepotkan? Que significa, no es una molestia? Tentu tidak. Tentu tidak. ¿Qué significa? Por supuesto que no. Si quieres rechazar la invitación de alguien a venir, diga, mungkin lain kali. Mungkin lain kali, que significa quizás en otro momento. O lain waktu. Lain waktu, que significa en otro momento. Ejemplos. Mari mampir ke kosku. Mari mampir ke kosku, que significa vamos o venga a mi casa de alquiler. Si te niegas, puedes decir saya sedang ada acara. Saya sedang ada acara. Mungkin lain waktu. Mungkin lain waktu. Que significa tengo una cita. Quizás en otro tiempo. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Vamos a escuchar otra vez la conversación.
Kosku di gang depan, Siti. Apa kamu mau mampir?
Apa kamu tidak repot kalau aku mampir ke kosmu?
Tidak apa-apa. Ayo mampir.
Baiklah.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Esperamos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre Indonesia. Nos volveremos a encontrar mañana con tema diferente. Gracias por su atención. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia de Indonesia para el mundo. Llegamos al segmento del mundo musical. Esta edición del mundo musical les presenta la canción pop de Keroncong Kaulah Segalanya, que significa Eres Todo. La canción Kaulah Segalanya fue compuesta por Tito Sumarsono en el género pop y popularizada por Ruth Sahanaya. La canción Kaulah Segalanya es una de las canciones insignia del tercer álbum de Ruth Sahanaya, que fue lanzado el año 1991, así como el título de este álbum. Como sugiere el título, esta canción describe cuán grande y profundamente ama alguien a su amante. Esta canción fue luego cantada por Hetty Endang con el género pop Keroncong. Bien, oyentes, esta es Hetty Endang con la canción Kaulah Segalanya.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.